Pero hoy vamos a cambiar de tema para tocar el tema del sufrimiento. Sufrimiento por la causa de Cristo en la vida del creyente. No tengo pensado hacer de esto una serie, creo que solo va a ser el sermón de hoy. Este es un tema que me vino a la mente en la semana por varias razones. Y algo que quiero mencionar antes de comenzar es que me he apoyado mucho en el trabajo y en el conocimiento de otros para este mensaje. Y en realidad les diré que para todos mis mensajes me apoyo enormemente en el trabajo y el conocimiento de otros. No soy un gran maestro, no soy un gran estudioso de las Escrituras, solo me esfuerzo por entender con la ayuda de Dios y transmitirles fielmente lo que aprendo y entiendo con la ayuda de Dios y de muchos de sus siervos. Hay una cita famosa de Isaac Newton que dice más o menos así: si he visto más lejos que otros, es solo porque me he parado en los hombros de gigantes. Yo definitivamente no he visto más lejos que otros. No me atribuyo eso en ningún momento. Pero lo que sí he visto ha sido solo por la ayuda de Dios y de muchos otros hermanos que comparten lo que ellos han visto de Dios y de su palabra. Así que yendo a nuestro tema, les pido que busquen en el libro de Filipenses. Y vamos a leer también en Hechos. Primero en Filipenses, por favor. Filipenses 1:29. Porque se os ha concedido a vosotros, a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Ahora vamos a Hechos capítulo 9, versículo 16. Estas son palabras del Señor a Ananías, después de la conversión de Pablo, ¿recuerdan? Y Dios dice así: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra el día de hoy. Gracias por esta oportunidad, Señor, por la libertad que tenemos en este país, por tu palabra que se distribuye y se predica libremente en México. Señor, sabemos que no sabemos mucho de sufrimiento nosotros, lo reconocemos. Ha sido muy misericordioso con nosotros. Pero te pedimos que el día de hoy nos muestres más acerca de este tema, acerca del sufrimiento del creyente, acerca del por qué sufrimos los creyentes en esta vida. Todos necesitamos saber más de esto, Señor, lo sabemos. Te rogamos que obres en nosotros poderosamente el día de hoy. Te rogamos que obres por medio de tu Espíritu. Señor, yo no puedo convencer a nadie, solo tú lo puedes hacer. Por favor, hazlo, por favor, danos esta bendición el día de hoy como has prometido. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que muchos hemos leído estos pasajes que acabamos de citar y uno de ellos está dentro de la historia de la conversión de Pablo, como recuerda, el pasaje de Hechos 9. El otro, el de Filipenses, fue escrito por Pablo después. Pero tal vez nunca, aunque hayamos leído estos pasajes y los conozcamos, tal vez nunca hayamos pensado, nunca nos hayamos detenido a pensar qué significan o cuál es el peso de estos pasajes en la vida del creyente. ¿Qué significan para mí estos pasajes? El versículo de Hechos es un mensaje que Dios le dio a Ananías cuando lo envió a visitar al apóstol Pablo poco después de su conversión, camino a Damasco. Recuerdan que a Ananías no le gustó mucho esta orden de ir a visitar a Pablo. Tuvo miedo de ir con Pablo. El Señor le dijo: ve a ver a... Y Ananías: no, yo sé quién es ese. No, Señor, por favor, no me mandes con él. Con buena razón tenía miedo, porque Pablo era uno de los peores perseguidores de los creyentes en esos tiempos. Pero Dios le dijo a Ananías, ahí en Hechos, desde el versículo 15, le dijo el Señor: ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Para los creyentes hay dos tipos de sufrimiento que existen en este mundo. En primer lugar, tenemos el sufrimiento que nos viene a causa de la caída, a causa de la maldición que el pecado trajo a este mundo. Cosas como enfermedad, pobreza, desilusiones, relaciones interpersonales descompuestas, todo el sufrimiento que trae un mundo caído. Pero también hay otro tipo de sufrimiento, el sufrimiento que viene porque nosotros nos identificamos con Cristo Jesús. En este segundo tipo de sufrimiento es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Les diré que es un tema tremendamente importante para cualquier creyente. Yo no creo que ninguno de nosotros entendamos como deberíamos este tema. Las iglesias mexicanas de hoy sabemos muy poco, si no es que nada, de persecución. Estudiando acerca de este tema de la persecución en la actualidad, escuché un comentario donde decían que en la mayoría de las iglesias la gente no quiere escuchar acerca de la persecución. No quieren saber del tema. No quieren saber por dos razones. Razón número uno, es deprimente. Es deprimente escuchar acerca de las iglesias y creyentes en otras partes del mundo que están sufriendo persecución. Es deprimente pensar que un día nosotros pudiéramos tener que enfrentar ese tipo de persecución. Y en el comentario decían que la gente viene a la iglesia porque quieren ser consolados y animados. Quieren salir de la iglesia de buenas, contentos. ¿Quién quiere ir a escuchar acerca de persecución? El segundo punto que mencionaron en este estudio, este comentario, es que como no se trata de mí, como yo no soy el perseguido, como yo no me enfrento a eso, no me interesa. Simplemente no me interesa. Está muy lejos, no es real para mí, ni siquiera sé qué es eso de ser perseguido. Ahora, le rogamos a Dios que nos guarde a cada uno de nosotros de tomar una actitud como esa, de no preocuparnos por los perseguidos. Preocuparnos por los perseguidos, según la palabra de Dios, no es algo opcional para el creyente. Leemos en Hebreos 13:3, acordaos de los presos como si estuvieseis en cadenas junto con ellos, y de los afligidos, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Preocúpate por los perseguidos, ora por los perseguidos como si fueras tú el que está en la cárcel, sufriendo. En ese grado, con esa intensidad, con ese interés, eso es lo que espera Dios de nosotros. Y dice, puesto que vosotros estáis en el cuerpo. ¿Qué es esto de estar en el cuerpo? Bueno, pues sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, conforme al cuerpo. Y si no nos preocupamos por los que están presos, por los que están perseguidos, por los que están en problemas, es como si tuviéramos una infección en el oído, pero la mano dijera, ah, no, eso no me importa, es el oído. O sea, tomando la ilustración de nuestro cuerpo físico. Híjole, me fracturé la mano y la cabeza dice, ah, bueno, pues es la mano, al fin que no importa, ¿no? No soy yo. Las últimas generaciones en nuestro país y en los países cercanos han gozado de años de libertad religiosa. Pero lo que estamos viendo ahora no ha sido la norma a través de la historia. Es la excepción. Esto casi nunca ha sucedido en la historia. Lo que nosotros disfrutamos ahora tampoco es algo que disfruten miles y miles de creyentes en otras partes del mundo. Así que no debemos esperar que las cosas se mantendrán así. Cada vez más escuchamos acerca de creyentes que están siendo demandados, atacados por ser fieles a la palabra de Dios, por mantener los principios y moral bíblica. Los creyentes que tienen hijos en la escuela o hijos que irán a la escuela en unos años no saben qué hacer ante los crecientes esfuerzos del gobierno por corromper y lavar el cerebro de los niños con las mentiras LGBT, entre otras. ¿Qué pasa cuando el creyente rechaza estos pecados, cuando el creyente rechaza lo que el mundo nos quiere empujar, cuando el creyente se niega a someterse o a someter a sus hijos a lo que Dios ha prohibido, a lo que Dios dice que es torcido y pecaminoso, viene la persecución. Puede venir del gobierno, puede venir del trabajo, puede venir de la escuela, del vecino, o si por la gracia de Dios no viene con intensidad de alguna de esas fuentes, seguramente vendrá en la familia. Vendrá en la familia. La persecución inevitablemente vendrá en cierta medida a los creyentes. Y lo que pasa hoy día es que pocos creyentes la soportan bien. Hay que resaltar eso. Pocos creyentes hoy día soportan bien la persecución. Pocos creyentes saben enfrentar y soportar persecución. Y la razón es que no conocemos lo que Dios dice respecto al tema, como vamos a ver. No sabemos lo que Dios dice respecto al tema, al menos no como deberíamos. Tenemos una cosmovisión débil, un entendimiento débil en cuanto a la persecución. Todos, absolutamente todos, necesitamos prepararnos para los días que vendrán. Porque la persecución en contra de los creyentes, el rechazo de Dios y su palabra, solo van a incrementar con el paso del tiempo. Lo único que podemos esperar. Dios lo puede seguir frenando, lo puede detener. Estamos orando porque haga eso mediante las elecciones que ocurrieron el martes en Estados Unidos. Pero no lo va a detener para siempre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no habría de detenerlo para siempre? Vamos a ver por qué el día de hoy. Dios no lo va a detener para siempre. Necesitamos prepararnos para la persecución que vendrá. Todos necesitamos manejar mejor la persecución que ya enfrentamos en nuestras familias o en otras áreas de nuestras vidas. Este mensaje, se los aseguro, solo va a cobrar más importancia con el paso del tiempo, en los años que vendrán. Datos recientes del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, nos dicen que hay más de 60 países alrededor del mundo en donde los creyentes, los cristianos, padecen de persecución directa, ya sea del gobierno o del mismo pueblo, por causa de su fe. Corea del Norte es uno de los peores. Ahí el solo hecho de tener una Biblia en tu posesión conlleva la pena de muerte. Lo mismo en ciertas áreas de China. Irán es algo parecido. ¿De cuánta libertad aún gozamos aquí? Ni podemos imaginar lo que enfrentan en otros lugares del mundo. Otra fuente enorme y creciente de persecución es el Islam, que ordena la matanza de creyentes y promete el cielo a quienes lo hagan. Ahora, no lo voy a hacer, podríamos detenernos mucho tiempo con las estadísticas. El punto en mencionarles esto es hacernos conscientes del hecho que las iglesias de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jesús, es una iglesia que sufre. Así fue en tiempos bíblicos, así ha sido históricamente y así es hoy, aunque sea en menor grado. Ahora, esta es una pregunta. Si hasta ahorita les pareció aburrido todo esto, bueno, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros pensamos en nuestra fe como algo que conlleva necesariamente persecución? Algo que conlleva rechazo y persecución por parte del mundo. Honestamente, ¿cuántas veces han pensado en su fe como algo así? Algo que conlleva rechazo, persecución. ¿Cuántos piensan en la iglesia y en su fe como algo que nos va a costar? Algo que te va a costar. Lo que vamos a hacer el día de hoy es comenzar a analizar los sufrimientos de Pablo, y a partir de eso vamos a establecer los fundamentos que necesitamos para tener una perspectiva bíblica de la persecución y el sufrimiento por la causa de Cristo. una perspectiva bíblica del sufrimiento del creyente. La única manera en la que el creyente puede enfrentar correctamente la persecución y el sufrimiento es entendiéndolo a la luz de la palabra de Dios. Pablo nos da la lista de toda la persecución que él enfrentó en 2 Corintios capítulo 11. Vamos a estar mucho tiempo el día de hoy, van a ser 2 Corintios capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 y hasta el 13. Vamos a resumir lo que Pablo nos relata en estos capítulos. Vamos a hilar todo lo que nos relata Pablo con referencia al sufrimiento en esos capítulos. Ahora, vamos a comenzar en el capítulo 10. El contexto aquí es que Pablo está defendiendo su ministerio, está defendiendo su apostolado de los ataques de los falsos maestros. Es decir, en la iglesia de Corinto hay mucha gente que dice, no, no escuchen a Pablo, ese ni siquiera es siervo de a de veras de Cristo, ese ni siquiera, tapen sus oídos, destruyan sus cartas, no le hagan caso a él. Hay falsos maestros que han infiltrado la iglesia en Corinto y están tratando de destruir su ministerio. Dicen, Pablo no es un verdadero apóstol. Realmente deberían escucharnos a nosotros. Deberían hacernos caso a nosotros en vez de a él. Porque nosotros tenemos la verdad. Veamos cuáles eran algunas de las críticas, cuáles eran las acusaciones que hacían en contra del apóstol Pablo. Por ejemplo, decían del apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo es un buen escritor. Sí, es educado, sus cartas tienen poder, pero su físico no impresiona. Sería como acusarlo de ser un debilucho, o un enano, un flacucho. Puede escribir, decían sus enemigos, puede escribir, pero su apariencia física no cumple con la expectativa. Y Pablo nota esta acusación en el versículo 10 del capítulo 10 de 2 Corintios. Dice, porque dicen, aunque sus cartas son duras y fuertes, su presencia física es débil y su palabra menospreciable. Básicamente estaban diciendo, bueno, es que uno se imagina a alguien muy impresionante al leer sus cartas, pero resulta que cuando viene y lo ves en persona, pues decepciona. No cumple con las expectativas, no es alto, no tiene una voz potente. Además, sabemos que Pablo no era muy elocuente para hablar en público. Él mismo lo menciona. No era muy elocuente para hablar en público. No era un gran orador. O por lo menos no usaba un lenguaje tan pulido, ¿no? Usaba un lenguaje más de pueblo, no un lenguaje académico de las universidades, etcétera. Por eso dice en el versículo 10, su palabra era menospreciable. O sea, Pablo carecía de las cosas que los falsos maestros valoran. Hablar con elocuencia, tener un físico impactante, una imagen externa impecable. ¿Cómo le hacen caso a este? Es un debilucho flaco, tiene la voz bajita. ¿Por qué le hacen caso a él? Nosotros somos más elocuentes, somos mejores oradores. La segunda crítica que tenían en contra de Pablo era el Cristo que anunciaba y proclamaba. Estos falsos maestros, como siempre es el caso, proclamaban a otro Cristo, un Cristo con minúscula, un Cristo más tolerante, menos exigente, más amoroso, un Cristo que sonaba muy tentador para la iglesia en Corinto, que tenía tantas luchas con la inmoralidad sexual, ¿lo recuerdan? Estos falsos maestros proclamaban otro Cristo. Pablo abre el capítulo 11 diciendo que teme que los corintios están siendo engañados y que están siguiendo a otro Cristo del que les fue anunciado. Les dice, ustedes, ¿qué bien toleran a aquellos que vienen anunciando Cristos falsos? Otra crítica que tenían en contra de Pablo era, y esto es increíble, pero era que no cobraba. Otra crítica en contra de Pablo era que no cobraba. Lo criticaban porque él no cobraba por anunciarles el evangelio. Recordarán que Pablo hacía tiendas de campaña, trabajaba por su cuenta para mantenerse, igual que o sea, aparte de su ministerio, ¿no? Hacía sus tiendas de campaña. Si tenía alguna necesidad especial, conseguía ayuda de otras iglesias, no de los corintios. Nunca tomó remuneración, nunca pidió dinero de los corintios. ¿Por qué? Para evitar que alguien pudiera decir, claro, lo hace por el dinero. No, pues sí, por supuesto, es que cobra y va atrás del dinero. Ese es un principio bíblico que se ha mantenido en la obra misionera a través de los siglos. Las iglesias que envían a un misionero lo mantienen, y ese misionero llega y predica la palabra de Dios y no recibe un peso de nadie, ni un dólar, ni lo que sea. ¿Por qué? Porque es el ejemplo bíblico que establece la palabra de Dios. Pero este mismo punto usaban en su contra. Pablo ya había dado una amplia explicación en Primera de Corintios, capítulo 9, sobre por qué no aceptaba remuneración. Y en Segunda de Corintios tiene que volver a tocar el tema. En el capítulo 11, en el versículo 7 de Segunda de Corintios, Pablo dice: ¿cometí pecado humillándome a mí mismo para que vosotros seáis enaltecidos? Porque he predicado gratuitamente el Evangelio. La clara implicación es que los maestros falsos trataban de usar esto en su contra. Decían, pues como no cobra, entonces su mensaje tampoco puede tener valor. No vale nada. Nada se da gratis, ¿no? Hay una cosa que anda circulando en Facebook. Si haces algo bien, hay que cobrar. Eso es lo que decían estos cuates. No cobra porque no tiene nada importante que decir. Nosotros cobramos porque nosotros sí tenemos la verdad. O sea, parece un argumento tomado directamente del repertorio de Cash Luna. Con eso lo atacaban. Así que Pablo, más adelante en los versículos 19 y 20, responde a todo esto con una mezcla tanto de sarcasmo como mansedumbre. Es importante, es muy importante notar eso. Hay sarcasmo y mansedumbre en la respuesta que Pablo da a todo esto. Lo vemos a lo largo de este capítulo de su defensa, que por cierto nos da un modelo a seguir en ciertas situaciones similares como creyentes. Pero veamos cómo contesta Pablo a partir del versículo 19, Segunda Corintios, capítulo 11. Dice: porque de buena gana toleráis a los necios. Dice la versión actualizada: con gusto toleráis a los locos, siendo vosotros cuerdos. O sea, está usando sarcasmo. Dice: ustedes se consideran cuerdos, pero con gusto toleran a estos locos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Sarcasmo, de nuevo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pablo dice, yo no puedo competir con eso. Les dice, ustedes toleraron a estos cuates que les robaron su dinero, se aprovecharon de ustedes y hasta los abofetearon en sus caras. Yo no puedo competir con eso. No puedo competir con su show. No soy capaz de robarles en nombre de Dios para que me crean. Por cierto, esto mismo es lo que está pasando hoy en esta gran ciudad. El día de hoy hay miles tolerando de buena gana a los que hacen un espectáculo con el único fin de robarles. Están en el radio, están en la tele. Los ancestros espirituales de estos eran los que atacaban aquí a Pablo. ¿Cuántas veces hemos visto multitudes anonadados frente a los Cash Lunas y los Benny Hins del mundo? Estadios llenos. Hemos visto que les roben, como si pasaran a bofetearlos en la cara y lo toleran con gusto. El diablo también tiene poder, prestado, temporal, pero lo tiene. Sus siervos le sirven bien y tienen cierto poder. Nosotros como Pablo, nosotros en este lugar, como Pablo, no vamos a tratar de competir con ellos. No vamos a hacer un show para atraer a la gente. No vamos a poner películas el domingo en lugar de predicar la palabra. Tal vez ustedes no lo hayan visto, pero hay muchas películas donde, bueno, toca el domingo de las películas. No. No vamos a vender amuletos benditos, ni agua del Jordán. No vamos a prometer que si das 100, Dios te dará 300. Lo que sí tenemos, lo que sí podemos dar, es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Lo único. Pero regresando a Pablo, ¿cuál era su punto con toda esta defensa que está haciendo? ¿A qué va con todo esto? Pablo dice, yo no puedo competir con el show de estos falsos profetas que ustedes reciben, aunque los roben, aunque los golpeen en sus caras. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Y Pablo se está encaminando a lo siguiente, como vamos a ver. Había una cosa que Pablo tenía, una cosa que podía hacer que los falsos maestros no podían hacer: sufrir bien. Y con eso llegamos al tema de hoy. Sufrir bien. Enfrentar y soportar el sufrimiento correctamente. Pablo dice, yo con la ayuda de Dios puedo hacer algo que ustedes no pueden hacer. Sufrir bien, sufrir por Cristo. Por eso nos da la lista de estos sufrimientos más adelante en el versículo, en el capítulo 11, comenzando en el versículo 23. Pablo dice lo siguiente: ¿ellos son ministros de Cristo? Pregunta. Y dice, como si estuviera loco, hablo. Es decir, Pablo dice, ustedes me acusan de ser necio, de estar loco, ok, hablo como loco. Ellos son ministros de Cristo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Recuerdan que en la ley del Antiguo Testamento dice que podían asignar un castigo de hasta 40 azotes, pero no más, para no matarlo. Así que los judíos decían, ok, bueno, 40, bueno, entonces 39. Uno menos que los 40. 5 veces recibió eso Pablo. ¿Alguna vez te han azotado 39 veces 40 menos 1? No. Pero eso no fue todo, en 25. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hablando de su preocupación por los demás. Pablo dice, esta es la lista de mis sufrimientos. Enfrenté persecución de los falsos profetas, de los judíos, de los gentiles. Recuerdan que en Listra lo apedrearon. Y lo dejaron por muerto. Dijeron, bueno, ya dejen de aventar porque ya está muerto. Atravesó todo eso. Y aparte tenía que preocuparse por las iglesias. Constantemente preocupado por los demás, por la obra del reino. Todo eso atravesó el apóstol Pablo. Así que ahora, con el ejemplo de Pablo, vamos a concentrarnos en 3 puntos, por lo que resta el día de hoy. 3 puntos fundamentales para la teología del sufrimiento cristiano, para nuestro entendimiento del sufrimiento cristiano. Ahora, tengo que decir antes de continuar que yo no soy la mejor persona para predicar este mensaje. Yo nunca he sufrido por Cristo realmente, en un grado real, como lo que acabamos de leer acerca de Pablo. Nunca he atravesado nada que llegue a ese grado, ni remotamente, por la causa de Cristo. Pero por la gracia de Dios tenemos esto, su palabra. Y eso es lo que Dios va a usar para renovar y transformar la forma en la que pensamos acerca del sufrimiento cristiano, todos los que estamos aquí, si es lo que queremos. Lo que debe pasar con nosotros hoy es que empecemos a ver el sufrimiento desde otra perspectiva. Vean, esto es importante. Ver el sufrimiento desde otra perspectiva. Que ya no lo veamos como algo que evitar a toda costa, sino como un honor. Sufrir, un honor. Es un honor sufrir por Cristo. La idea que domina en muchas de las iglesias el día de hoy, y en los pensamientos de muchos de nosotros, es esta idea de que si somos buenos creyentes, si conformamos buenas iglesias, no tendremos que sufrir. Es decir, su perspectiva sobre el sufrimiento cristiano es un tanto como la de los amigos de Job. Si eres creyente y estás sufriendo, debe ser porque hiciste algo mal. Debe ser el castigo por algo que hiciste. Debe ser porque has tropezado o fracasado como creyente. Si fuéramos creyentes fieles, nunca tendríamos que sufrir. Eso es a nivel personal. A nivel iglesia y sociedad, pensamos que si las iglesias cristianas fueran mejores y más fieles, ya se habría convertido tanta gente a Cristo que no estaríamos bajo amenaza de leyes que quiten o abroguen nuestra libertad religiosa. Porque habría tantos creyentes en el país que ya no tendrían fuerza esas iniciativas. Pero ambas perspectivas, ambas ideas, son tan equivocadas como decir que si Cristo hubiera sido un mejor predicador, todo Jerusalén habría creído su mensaje. Es lo mismo. O que si Pablo hubiera sido un creyente más fiel, nunca habría atravesado toda esa lista de sufrimientos que da en Corintios. ¿Se acuerdan lo que Dios dijo en la conversión de Pablo? Yo le mostraré cuánto ha de sufrir por mi causa. Esas son las conclusiones a las que tendríamos que llegar con esa lógica fallida anterior. Si las iglesias fueran mejores, la sociedad no estaría desviándose. Si los creyentes fuéramos más fieles, entonces nunca sufriríamos. Entonces, ¿qué pasó con Cristo y con Pablo? ¿Cristo no fue un buen predicador? ¿Pablo no fue un creyente fiel? No. Lo que vemos a la luz de la palabra es que hay ciertas cosas que tienen que pasar. Una de esas cosas es que los creyentes tendremos que sufrir en esta vida. Los creyentes tenemos que sufrir en muchas y distintas áreas y facetas de nuestra vida. Lo que queremos entender ahora, habiendo entendido eso, tenemos que sufrir. Ahora queremos entender cuál es el propósito que Dios tiene en que suframos. Necesitamos ser recordados, necesitamos estar fundamentados en la perspectiva bíblica del sufrimiento cristiano. Para que cuando nos pase, cuando el sufrimiento llegue, estemos listos mental y espiritualmente para enfrentarlo. Vamos primero a Juan capítulo 15, por favor, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Qué nos está diciendo aquí Cristo? ¿Quién te crees? ¿Eres mejor que yo? Esa es la pregunta que hace aquí Cristo. ¿Quién te crees? ¿Eres mejor que Cristo? Tenemos a nuestro Señor sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes, deteniendo tormentas, pero a pesar de todo eso, lo clavaron en una cruz. Tú y yo decimos ser sus discípulos, pero ¿pensamos que el mundo sí nos va a amar a nosotros? Claro que no. No somos mejores que Dios. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni tampoco el apóstol es mayor al que le envió. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es de esperarse. Tú debes esperar que el mundo te aborrezca. Debemos esperar que el mundo nos aborrezca. No debemos esperar otra cosa. No debe sorprendernos. Nosotros pensamos, ¿por qué me llegan estos sufrimientos? ¿Por qué me rechaza mi familia desde que creí en Cristo? ¿Por qué no me quieren los del trabajo? Pero Dios dice, es de esperarse. A Cristo también lo rechazaron los de su propia familia terrenal. Leímos en Filipenses, porque se os ha concedido a vosotros a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Bonhoeffer, el pastor alemán, dijo que a los creyentes nos gusta solo la primera mitad del versículo. Nos gusta solo la primera mitad del pasaje, porque se os ha concedido no solamente el privilegio de creer en Él, fantástico, excelente, sino también el de sufrir. Sufrir es parte de la vida cristiana y es un privilegio que Dios da a sus seguidores, el sufrir por su causa. Creemos en Cristo, también hemos de sufrir con Cristo. Y hay recompensas especiales para estos que sufren con Cristo. Pero yo espero que Dios los convenza el día de hoy de este punto. Es un privilegio sufrir por Cristo. En segunda de Timoteo, leemos, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Será que Dios no esperaba que los creyentes sufrieran? ¿Será que en el plan de Dios no había sufrimiento y algo falló? ¿Que Dios dijo, híjole, esto se está saliendo de control? No, nos lo advirtió, que así sería. Dice aquí por medio de Pablo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y ahora llegamos a un punto muy importante del mensaje el día de hoy. Si tú llevas todo este sermón pensando, ¿de qué está hablando el hermano? ¿Cuál sufrimiento? ¿Cuál persecución? Yo nunca he tenido un problema. Mis amigos nunca, no hay problema, mi familia tampoco. Tengo 10 años yendo a la iglesia, pero pues realmente nunca malo me ha pasado. Nunca me han atacado. ¿De qué estás hablando, hermano? ¿No será que no estamos viviendo de manera piadosa? ¿Será que hemos puesto nuestra luz debajo de un almud y la hemos tapado? En las palabras de Mateo 5:15. Continuemos ahora en primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba. Primera de Pedro 4:12. Como creyentes, vamos a ser probados en maneras que nunca nos imaginábamos. Y nunca debemos de pensar, ¿cómo me pasa esto a mí? Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Lo que Pedro nos dice es, no te sorprendas. Como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Como creyentes, tenemos que esperar que vendrán sufrimientos, debemos anticipar que así será, y resulta que es un privilegio. Así que, ¿qué nos resta hacer? Vivir por Cristo, vivir para Cristo, para que sí me pase. Hermano, yo no sé qué estás hablando, está muy extraño todo esto. Yo nunca he tenido problemas. Leímos, todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Vivimos para Cristo para que sí nos pase, para que a mí sí me pase. Esa es la postura bíblica, ese es nuestro llamado. El llamado no fue solo para el apóstol Pablo. Bueno, hermano, está bien que Pablo también es nuestro llamado. Cuando vemos el libro de Filipenses, recuerdan que Pablo está en prisión y es asombroso que Pablo nunca pide que oren porque sea liberado. Hermanos, oren porque yo sea liberado, que Dios me saque de aquí, ya no aguanto. Nunca pide eso. Y no porque no debamos orar por los que están en prisión por causa de Cristo. Leímos al principio en Hebreos respecto a eso. Pero el punto es que salir de persecución no es lo más importante. Cuando nosotros entramos en algún tipo de persecución, ¿cuál es nuestra primera reacción? Rápido, hay que huir, o a ver, ya no voy a hablar de eso porque se enojan y queremos escapar. Y eso no es lo más importante. Lo más importante es ser firmes, ser fieles, hablar sin temor, enfrentar la persecución, como dice Filipenses capítulo 1, en la iglesia primitiva, eso pedían. Enfrentar, que Dios les diera fuerzas para enfrentar la persecución, para ser fieles, para seguir hablando de Cristo. Lo más importante no es ser librado, es dar buen testimonio cuando está siendo atacado. De hecho, algunos de ustedes saben esto, pero la palabra que se traduce testigo en el idioma original, el griego del Nuevo Testamento, es la palabra mártir. Así que cuando Cristo dice que seremos sus testigos, está diciendo, ustedes serán mis mártires. Lo que pasaba en tiempos bíblicos es que cuando alguien creía en Cristo, era muy común que llegara a morir por Cristo, que llegara a ser mártir. Por eso usaban esa palabra en el Nuevo Testamento. Cristo nos dice, ustedes serán mis mártires. Recuerdan que en Hebreos 11 se nos da toda una lista de persecución. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. No dice no buscando. No es que estaban buscando que los rescataran, ni siquiera querían aceptar eso. Veían, vamos a morir como mártires. Lo veían como un privilegio, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel, fueron apedreados, aserrados, puesto a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otros cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Luego dice en el capítulo 12, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y podríamos decir, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de mártires, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Así que lo que vemos aquí es que en tiempos bíblicos, persecución era lo esperado, y además sabemos por la palabra que al final del mundo volverá a ser lo mismo, como era en el Nuevo Testamento. Va a volver a pasar lo mismo, tarde o temprano. Lo vemos en Apocalipsis. Va a pasar lo mismo y peor, porque ahora todo el mundo va a estar en contra de los creyentes. Todas las religiones falsas, todo el mundo se va a unificar como uno en contra de un solo enemigo, los creyentes. Las cosas que están pasando hoy con ISIS serán la norma cuando esté reinando el anticristo, serán lo normal. Ser perseguidos es el llamado de los creyentes. Y lo más importante ante la persecución es responder con fidelidad y con buen testimonio. Así que ese es el primer principio. Ya nos falta poco, les pido el último esfuerzo aquí. Como creyentes debemos esperar persecución y cuando venga, la prioridad no es escapar de ella, sino responder bien. Ese es el primer principio. Tal vez por la gracia de Dios no estemos en un tiempo y en un lugar en el que nos toque dar nuestras vidas, pero todos enfrentamos manifestaciones de persecución en nuestras familias, en nuestros trabajos, en las escuelas. Y yo veo a muchos creyentes que reciben persecución y piensan que su tarea es, ah, me pegaste, pues yo también te pego y vamos a darnos a ver quién sale sobreviviendo. Eso no es soportar bien la persecución, para nada. En segundo lugar, el sufrimiento es una oportunidad única para recibir bendición, para ser bendición y para dar gloria a Dios. Leemos en Efesios capítulo 3. Vamos todos ahí. Efesios capítulo 3. Dice, y para aclarar a todos cuál es la administración del ministerio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas, todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Efesios 3. Versículo 9, 10, 11, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Y aquí llegamos al punto. Por tanto, os pido que no os desaniméis por mis tribulaciones a vuestro favor, pues ellas son vuestra gloria. Es decir, otros creyentes podían ver a Pablo y podían decir, híjole, a lo mejor me va a tocar algo así. A lo mejor me voy a desanimar. No me gusta mucho esa idea. Y él dice, no se desanimen por mis tribulaciones a vuestro favor, pues ellas son vuestra gloria. Aquí Pablo les dice a los efesios, yo estoy sufriendo por su bien, a vuestro favor, y no se desanimen. Los sufrimientos y la persecución de Pablo fueron una bendición para otros. Nosotros no tenemos idea de lo que Dios está haciendo por medio de las persecuciones que ocurren en todo el mundo. El mismo Pablo vio, si recuerdan, vio y fue impactado en gran manera por la persecución y martirio de Esteban. Fue un testimonio que lo impactó. Incluso Pablo se quedó su vestimenta, se la quedó, la guardó. Y en esos tiempos no era creyente. Pero se la trajeron y él la guardó. Después de que habían matado a Esteban, ¿no? Y él hace referencia a ese punto en Hechos 22, ya mucho después de su conversión. No tenemos idea qué puede estar haciendo Dios por medio de la persecución. Hermano, me están persiguiendo, quiero escapar. ¿Qué bien puede salir de todo esto? Dios sabe. Algo Dios va a hacer. Esteban, ¿ustedes creen que Esteban cuando estaba muriendo pensaba, es que Dios va a convertir a Pablo? No sabía, se enteró después. No sabía cómo Dios usaría eso. Leímos hace unos momentos en Primera de Pedro y lo vuelvo a leer. Nos dice que si participamos en las aflicciones de Cristo y si sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La persecución nos da una oportunidad única para recibir bendición, para hacer bendición a otros y dar gloria a Dios. La persecución es el llamamiento del creyente. Con esto llegamos al tercer y último punto. Estamos viendo los fundamentos bíblicos que nos ayudan a entender y enfrentar bien el sufrimiento. El primero fue, debemos esperarlo porque Cristo también sufrió y no somos mejores que Él. Segundo, el sufrimiento es una oportunidad única para ser bendecidos, para ser bendición, para dar gloria a Dios. Ahora el tercero, si estoy sufriendo, no debo gloriarme en mis grandes éxitos, en lo que he logrado por la causa de Cristo. Es decir, estoy sufriendo Y lo que me consuela es, bueno, me acuerdo hace años cuando Dios me usó para convertir a fulanito y le prediqué. Y bueno, ahorita mi vida es una miseria, pero me acuerdo de los viejos tiempos. No, eso no es lo que nos debe de dar consuelo. Si estamos sufriendo, debemos tener sustento y debemos gloriarnos en el sustento y el consuelo que Dios me da y me ha dado en medio de mis sufrimientos. No recordando los viejos tiempos, sino recordando cómo Dios me ha amparado, me ha ayudado, me ha sostenido en los peores días de mi vida. Eso es mi esperanza, mi consuelo. Porque en mi debilidad es cuando Dios obra en mí, cuando me consuela, cuando me sostiene con su poder a pesar de mi debilidad. Vamos a leer de nuevo en 2 Corintios, capítulos 11 y 12, para concluir. Retomaremos en 11:30 de 2 Corintios. Aquí Pablo sigue contrastando con los falsos maestros. Los falsos maestros siempre están presumiendo sus logros y sus habilidades, sus éxitos. Y siempre critican a Pablo por lo que ellos consideran debilidad. No, Pablo es débil. No le hagan caso a él. Y Pablo responde en 2 Corintios 11:30. Si es preciso gloriarme, yo me gloriaré de mi debilidad. Ahora vean esta ilustración. Esto es importante. Todos hemos estado platicando con alguien y ese alguien nos está contando de sus grandes logros. Hice esto, logré aquello, visité, y en ese momento viene a nuestra memoria algo que yo hice, que es mejor que lo que me están contando. Algo más impresionante. ¿Y qué pasa? Apenas puedes aguantar hasta que terminen de contar ellos para decirles que tú hiciste algo más impresionante, algo mejor, y te muerdes la lengua. ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo va a acabar? Voy a hablar antes que alguien más diga algo, porque esto está muy bueno. Pablo dice, no hagas eso. Dice, mejor habla de alguna debilidad, es lo que dice Pablo. Es decir, si eres Pedro, no hables de cuando predicaste el día de Pentecostés y 3,000 personas fueron convertidas. Mejor habla de cuando negaste a Cristo bajo presión. Habla de cómo fueron esos 3 días con Cristo aún no resucitado, después de haberle negado. ¿Qué atravesaste en esa debilidad? ¿Qué sufriste después de haber caído así? ¿Y cómo te restauró Cristo? ¿Qué sentiste cuando Cristo te perdonó, tuvo misericordia y te restauró a pesar de que tú hiciste un desastre? Arruinaste todo. Veamos lo que dice Pablo respecto a esto. 2 Corintios 11:30. Si es preciso gloriarse, yo me gloriaré de mi debilidad. Y pasando al capítulo 12, versículo 9, donde está hablando de su aguijón en la carne, su enfermedad física, que rogó al Señor que le quitara, pero el Señor no lo sanó, porque en 9 me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me gozo en las debilidades. ¿Cómo, hermano? ¿Contento con eso? Es posible con la ayuda de Dios. Afrentas, me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos dice que el creyente es fuerte en el momento de su debilidad. El mundo te dice, no pain, no gain, entonces tienes que sufrir para ser más fuerte después y fortalecerte. Y Dios le dice al cristiano, no, en el momento de tu debilidad es cuando estás más fuerte. ¿Por qué? En virtud de que Dios te está sosteniendo. Dios nos está ayudando y consolando en esos momentos. como creyente en mi momento más débil, soy fuerte, porque lo único que me queda es depender de Dios. Ya no tengo alternativas más que aferrarme a Dios. Y si tú no entiendes que el único momento en que tú realmente eres fuerte es cuando no estás dependiendo de ti, sino aferrándote a Cristo y confiando en Él, entonces no conoces a Cristo. Si tú piensas que viene de ti, que puedes contar contigo mismo, no puedo contar con los demás, pero cuento conmigo y me amo a mí mismo y voy a salir adelante. No conoces entonces a Cristo ni la verdadera fuerza, el verdadero poder. En mi momento más desesperado, el peor día de mi vida, en luchas con depresión, en persecución, en desesperación por familiares perdidos, en luchas de salud, soy fuerte porque lo único que me queda, lo único que me sostiene es Dios. Cuando en el trabajo me quieren obligar a hacer algo inmoral, cuando en la escuela quieren endoctrinar a mi hijo y no sé qué hacer, en esos momentos, cuando reconoces que no está en tus fuerzas, que tú no puedes y tienes que dejar todo en las manos de Dios, en tu único refugio, en tu única salvación, ahí es cuando eres fuerte, no en tus momentos de éxito. El mundo se gloría en sus éxitos, los falsos maestros se glorían en sus éxitos, el creyente se gloría en que Dios lo ha sostenido y lo ha rescatado en los peores momentos de su vida. El creyente proclama el evangelio por la forma en que sufre. El mundo no puede entender cómo el creyente se gloría en su debilidad. ¿Cómo gloriarme en mis sufrimientos? Vamos a terminar en el capítulo 13 de 2 de Corintios. Pablo dice en 13:3 de 2 de Corintios. Sigue hablando a los falsos maestros. Y sigue hablando a los corintios que dudaban de su apostolado. Dice: puesto que buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, los falsos maestros, ¿cómo es posible? Este cuate tan débil, tantas debilidades, imperfecciones, ¿cómo es posible que Cristo hable por medio de Pablo? Hombre débil, sin presencia física, no un gran orador, con mala salud. Y Pablo responde en el versículo 4. Cristo fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Pues nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Cristo mismo mostró debilidad, sufrió como ningún otro. Cristo fue crucificado en debilidad. ¿Cuánta debilidad? Siendo azotado por los judíos. ¿Cuánta debilidad? Clavado en una cruz con la gente burlándose. ¿Sí eres tú el Mesías? ¡Baja! Cristo nos salvó en debilidad. La obra más grande del mundo fue realizada en debilidad. La obra más grande de Cristo no fueron los milagros. Alimentó multitudes y tuvieron hambre al día siguiente. Resucitó a los muertos, pero aún tuvieron que morir. Hay una broma que por ahí que dice, bueno, ¿y cómo asustarías a Lázaro? ¡Lázaro, te voy a matar! No hay problema, ya experimenté eso. Eso no fue lo que Cristo usó para cambiar el mundo y para hacer la obra más grande y gloriosa de la historia. Cristo cambió al mundo y salvó a su pueblo en sufrimiento, clavado en una cruz. Cuando vemos en la tele, en las noticias, a cristianos torturados, cristianos decapitados, cristianos crucificados por ISIS, y pensamos, uy, no, ojalá, yo no quisiera eso, yo no quiero saber nada de eso. Bueno, hemos de recordar que esos creyentes están siguiendo a un Cristo que también fue crucificado. Un Cristo crucificado en debilidad. No huyamos de seguir a nuestro Señor. El creyente proclama el Evangelio por la forma en la que sufre. es nuestro llamado. Y Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios nos ayude a tomar nuestra cruz con gozo. Vamos a orar. Señor, gracias por este gran mensaje, esta gran lección que nos muestras a través de tu palabra. Señor, si no fuera porque tú nos dejas claras estas cosas, no podríamos enfrentar el sufrimiento ni la persecución. No sabríamos qué hacer, estaríamos confundidos, angustiados, desesperados. Pero Señor, tú no lo explicas aquí. Señor, reconocemos que no sabemos nada de sufrir como sufrió Pablo. Pero te rogamos, Señor, que en esta iglesia cada creyente sea hallado dispuesto a sufrir aún la muerte, dispuesto a ser un mártir, si así tú dispusieras. No confiamos en nosotros mismos para hacer esto. No tenemos confianza de poder lograrlo. Somos débiles, pero tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos, te rogamos. Ayúdanos a ser buen testimonio en nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo. Que no tengamos miedo de hablar de Cristo, sino que hablemos de Cristo con confianza, con gozo, cuéstenos lo que nos cueste. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.